está diciendo Rafa Alarcón, que es un hombre sabio.
Sí.
Que esta canción la utilizaba Fernando Gómez Colomer en su programa de radio. A ver, dale. Que se llamaba, por cierto, La Zona del 10, ¿no? La Zona del 10, con Salva Folgado, compañero al que saludamos. Mandamos un beso muy fuerte a los dos. La Zona del 10 es el título del libro que ha escrito Jesús Manzano y que se llama así, de Fernando Gómez Colomer. ¡Qué maravilla! Un aplauso para Jesús Manzano, que está aquí. Gracias por estar aquí.
Gracias. ¿Qué estudio más bonito tenéis?
Sí, la verdad es que sí, todos se sorprenden al verlo por primera vez. Me alegro mucho de que te guste.
Hoy no viene a hacernos reír ni a acabar con la falta de natalidad.
Pero el miércoles vengo, ¿eh?
Sí, sí. Hombre,
el miércoles vengo yo a mi sección. Ah, sí.
Es que si usted no viene, pues imagínese qué semana más triste.
Claro, claro.
No pasan cosas extraordinarias, extraordinariamente buenas.
Claro. Imagínese. No, el miércoles estoy aquí plantado. Bien, este mismo estudio.
Claro. Este libro, que estabas comentando con Paco Camps, por cierto.
Sí.
Y Jesús Manzano, ¿por qué lo escribes?
¿Por qué? Porque me lo proponen...
Ah, te lo propone Fernando.
No Fernando. Fernando y yo no nos conocíamos personalmente, pero Santi Raga es el nombre de la persona que nos propone a los dos esto, ¿no? A los dos y a la editorial nos propone esto. Dice, Fernando, tiene que haber una biografía sobre ti y que no sea una biografía normal. Que no sean datos y este año no sé cuántos goles y este año... No, que sea algo entretenido de leer porque tu vida ha sido entretenida, aunque la gente conozca solo su parte más futbolística, pero en tu vida han pasado muchas cosas. Entonces, he pensado que lo podría escribir un tío muy guaperas, que soy yo. No, he pensado que lo podría escribir Jesús Manzano y bueno, entonces nos juntó. A mí me dijo lo mismo, quiero que hagas esto. A él le dijo, quiero que te hagan esto. Y dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos a ver qué pasa. Y bueno, hicimos una reunión a tres bandas. Y
¿lo conocías?
Personalmente no. Claro, lo había visto jugar mil veces, lo había visto por la calle, o sea, pero nunca, no había hablado con él nunca. No. Y bueno, pues nada, nos reunimos y nos pareció buena idea a todas las partes.
Es que es curioso, mucha gente con la que hablo estos días, dentro un poco del entorno de periodista deportivo, o no, o gente que conoce a Fernando y que conoce a Manzano. Y cuando les he dicho, no, es que Manzano ha escrito la biografía de Fernando, es como... Ponen cara un poco de no es el prototipo de lo que pensarías, a lo mejor, pues típico libro, se ha escrito de Arias, lo ha escrito un periodista, en este caso, si no recuerdo mal, de la SER, se ha escrito de otras figuras, pues un poco, pero has explicado.
Por eso, no es una biografía.
Es el otro enfoque. Claro.
Por eso no es una biografía más, que a alguien que no le gusta el fútbol, por ejemplo, no se leería. Pues yo esta me la voy a leer. Porque Jesús Manzano, eso es porque desconocen muchas de las obras que ha hecho Jesús Manzano, porque lo conocemos en su vertiente humorística, pero Jesús Manzano es un guionista y es un escritor. Si eso se pudiera decir por la radio, diría de cojones, si no...
No se ha ido.
No, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que sí, de lo mejor que tenemos en este país. Escribe muy bien, no es nada fácil.
¿Cómo se trabaja? Claro, tú lo has dicho, no conoces a Fernando y Fernando no te conoce a ti. Uh-huh. Que eso seguramente ayuda para este enfoque. ¿Cómo recibes todo lo que te cuenta Fernando? Quiero decir, ¿te reúnes dos, tres veces, seis meses? ¿Cómo va? ¿Él te dice lo que quiere que se plasme o no? ¿Tú eres el que, según lo que te cuenta Fernando, le das, no sé, una forma?
Bueno, hay un poco de todo. Desde mayo, prácticamente, que empezamos las reuniones... Yo voy siempre a hablar con él con una grabadora y con un pequeño guión de quiero que me cuentes esto y luego él también, yo quiero contarte esto y esto. Y de todo eso, pues más o menos de una forma cronológica, vamos hablando de temas, esto estaría bien tratarlo, esto no, esto. Entonces yo al final, después de muchas reuniones, muchas grabaciones, yo llegué a la siguiente conclusión, digo, él tenía muchas ganas de contar cosas muy, muy heavies que le han pasado cuando desde el día que se dejó el fútbol, ¿no? Él se deja el fútbol, entra en otra fase, ha sido director deportivo del Valencia, le han pasado cosas que el público no se entera. En los periódicos, pues no, uy, pues destituyen a este o fichan a este tal, y no te enteras de lo que hay detrás. Él quería contar algunas de estas cosas porque ha tenido alguna experiencia desagradable, digamos, y la quería contar. Y yo, por mi parte, pues quería hacer un libro bonito. Entonces, hemos juntado esas dos cosas. Él quería plasmar aquí vivencias no tan bonitas y yo quería contar también su parte, las partes bonitas de su vida. Así que hemos hecho una mezcla. Y hay una primera parte en la que se cuenta mucho su etapa futbolística, pero ya digo, sin datos y sin cosas, sino cogiendo momentos claves de su vida, ¿no? Momentos bonitos, momentos tristes, pero y mucha psicología del futbolista, ¿no? Por ejemplo, el día que... A mí me gusta, por ejemplo, el capítulo en el que él deja el fútbol. El primer día. Entonces, a mí, claro. yo siempre intento entrar en esos momentos psicológicos del personaje, ¿no? El primer día que tú te despiertas, te suena el despertador o no, y de repente es tu primer día de tu nueva vida. Desde que naciste estás con una pelota de fútbol en los pies. Hasta ese día, el fútbol lo ha sido para ti todo, económicamente, socialmente, profesionalmente, todo, tu pasión, tu afición, todo. Y de repente, desde ese día ya nunca más vas a tener que jugar al fútbol ni vas a tener que entrenar.
Por eso el libro lo comienzas así. Dice, ¿quién era ese futbolista? Se llama el capítulo y lo comienzas así, por eso que estás diciendo. Tres pitidos del árbitro señalan el final del partido. Nadie en el estadio lo sabe, pero han sido los últimos minutos en Mestalla del gran capitán. Sus últimos pases, sus últimos controles, la última vez que el speaker ha dicho su nombre mientras él saltaba al campo. El público le quiere y, como aún le queda un año más de contrato, nadie se imagina que no volverán a verle vestir la camiseta de su Valencia.
Sí, este es el inicio.
Es el arranque.
Sí, el arranque es ese momento. Por eso he buscado momentos. Ese es el momento en el que pitan el final de él. Él sabe que es su último partido, el resto no lo saben. Él y Zubizarreta, que también es su último partido, entonces se miran.
Pero que sí que se sabía, creo, en el caso de Zubi.
Se sabía que esa era su última temporada. Exacto. Entonces ellos saben lo que hay, pero el público no. El capítulo que contaba antes... no es ese, es cuando él, que es esta mitad, que es el día que él deja el fútbol, o sea, porque después de esto él aún juega un partido fuera de casa, luego juega un año en Inglaterra, luego juega un año en el Castellón, pero hay un día en el que tú te levantas y me interesa mucho esa psicología del futbolista. Vaya. Que dices, vale, hasta ahora he sido rico, bueno, rico, entre comillas, ¿no? He ganado dinero, he sido famoso, la gente me quiere, la gente me conoce, la gente me pide autógrafos, fotos, pero desde hoy mi vida es otra. No sé lo que me depara el futuro, no sé a qué me voy a dedicar el día de mañana, solo sé que de momento ya no me ducho con mis compañeros. Es algo que desde que nací he estado duchándome todos los días en vestuarios con compañeros y ahora eso se ha acabado. Ahora voy a ducharme aquí en casa yo solo. Es una tontería, ¿no?
Sí, no.
Pero son esos matices que la gente, pues bueno, cuando se habla un libro de fútbol, pues son más datos y cosas de estas. Y a mí me interesaba mucho la parte psicológica. La parte de lo que, pues, lo que siente, los momentos malos que ha tenido en su carrera, lo que ha sentido, los momentos buenos. Pues bueno, todo esto, ver otro enfoque.
Fernando, además, para que la gente a lo mejor más joven no lo perciba, yo creo que es todavía, o sería casi de las últimas generaciones que siendo futbolistas de élite... Bueno, Fernando, para empezar, es el jugador con más partidos en la historia del Valencia. Uh-huh. Por si alguien más joven no sabe... No, Fernando es el que más partidos ha jugado en la historia del Valencia.
Y te digo otra cosa, el cuarto máximo goleador de la historia del Valencia sin ser delantero, además.
Que era centrocampista, sí.
Siendo centrocampista.
Pero donde voy a ir a parar, hoy tenemos la sensación, y probablemente con los números es así, de que un jugador de primera que haya jugado 2-3 años, poco menos tiene la vida arreglada, aunque no a no ser que sea un cabra loca. O sea, con lo que sea. Fernando no ganaba en ese dinero. La generación de Fernando, cuando ha acabado, pues el que más, el que menos, ha tenido que buscarse una alternativa de vida. No han sido multimillonarios que con 42 años o con 39 han podido sentarse en el sofá, viajar, tener propiedades y gestionar un patrimonio.
Eso es muy interesante. Y de hecho dedico un par de párrafos a eso, porque le pregunto a Fernando, ¿quieres que se hable de dinero? Y me dice, no me importa. Y cuento lo que cobra Fernando las 8 primeras temporadas en el Valencia. Y te digo una cosa, la editorial me llamó a preguntarme, oye, esto no puede ser.
Se ha dejado algún cero, ¿no?
Sí, esto es un error y tal. Entonces yo llamé a Fernando y le dije, oye, mira, me dicen esto, asegúramelo. Y dice, sí. Las 8 primeras temporadas en las que él jugó en Valencia, que ya era famosísimo capitán, etcétera, etcétera, cobré esto. Entonces era ridículo. Es verdad que luego las últimas temporadas ya tienen un sueldo bien, ¿no?, para ser futbolista y tal, pero como tú dices, no es algo para...
No es la vida arreglada, que es lo que les pasa claro. ahora a la mayoría.
Exacto. Uh-huh. No es como Cristiano Ronaldo ahora o lo que sea, o Messi, que esos ya no hace falta que trabajen ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Uh-huh. No, era otra época donde no se ganaba tanto, ni muchísimo menos.
¿Te ha sorprendido algo de él al conocerlo? Muchas cosas, pero ¿qué te ha sorprendido más? Que dices, ostras, esto no podría imaginar que este tipo era así.
Yo creo que me ha sorprendido tantas cosas que no sabría qué decirte. Porque claro, cuando conoces a alguien que has visto jugar al fútbol y que has... Y él de hecho ya era un jugador que ya me sorprendía. Yo acepté el libro, entre otras cosas, porque... Yo, sabes que me dedico al mundo del arte artístico, los monólogos, el teatro, la televisión, siempre actuaciones y todo esto. Y creo que Fernando es de esos pocos futbolistas que, además de por el fútbol, al final, cuando vas a ver un partido de fútbol, es táctica, esfuerzo, concentración, no sé qué tal. Él era además espectáculo. Era de estos futbolistas que no hay muchos, que cuando le llega el balón no sabes lo que va a pasar. Y yo, como cómico, admiro mucho a los artistas que cuando vas a ver un monólogo te sorprenden. Yo intento hacer eso en mis actuaciones, sorprender, que no sea, mira, ya sé cómo va a acabar este chiste, ya me lo imagino. No, a mí me gusta que el público se lleve algo con lo que no contaba. Y hay futbolistas que tienen eso, que no son muchos. Pero que tú pagas y estás viendo realmente un espectáculo, porque de repente hace con el balón algo que nadie se espera. Entonces, es lo que a mí me animó. Y te digo, pues hay futbolistas como, bueno, conocer a Jordi, pues Michael Laudrup, Romario, Guti, ese tipo de futbolistas que dice, ¿qué va a hacer ahora? ¿Vale?
Que chulo, ¿no? Un futbolista con mucho talento.
Sí.
Mucho talento. Sí. El balón en los pies era.
Que lo tiene y que además lo explota. Y además él lo dice ahí, dice en el libro, dice, yo a veces si podía hacer una picadita, un taconcito, un no sé qué, lo hacía porque la gente paga dinero y la gente está toda la semana currando y luego invierte parte de su dinero en ir a ver un partido de fútbol, y qué menos que ofrecerle algo estéticamente, ¿sabes?, atractivo, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que a mí también me hizo decidirme a escribirlo.
Uh-huh. ¿El qué te ha dicho del libro?
Él, bueno, yo cuando se lo pasé, cuando terminé de escribirlo y se lo pasé, yo lo pasé mal esos días, hasta que, porque claro, igual habíamos hablado mucho, pero él no sabía ni cómo yo iba a escribirlo, ni siquiera yo.
O sea, él ya lo ve entero, completo.
Sí, pero, bueno, antes de editar.
Sí,
claro, yo pasé un documento con las 200 páginas que tiene el libro, que no llega, y nada, estuve ahí unos días, y me llamó enseguida, a los 2 o 3 días me llamó, y me dijo, tío, me lo he leído súper rápido, o sea, súper ameno. Dice, me parecía estar leyendo la historia de otra persona de lo entretenido que estaba, a ver qué pasa y tal. Y me dijo eso, dice, es que es fácil de leer, es fresco, es tal, que es lo que yo intento también. A mí no me gusta enredarme mucho con lenguajes muy tal. Intento que los capítulos sean cortitos, que sean concisos y que no haya... A mí, como lector... Yo cuando leo y, por ejemplo, mientras sueño, siempre digo, ¿dejo el libro ya? O cuando estoy interesado en el libro, digo, no, espera, a ver qué extensión tiene el siguiente capítulo. Uh-huh. Y miro y si tiene 2 o 3 hojas, digo, venga, uno más. Y así puedo estar toda la noche. Pero si el siguiente capítulo tiene 27 hojas, digo, no, me duermo. Entonces, yo intento que este libro pues sea, tenga eso. Y que los capítulos, excepto uno, donde hay bastante tomate hacia el final, donde hay bastante polémica, que ese es un poco más extenso, el resto son capítulos muy, muy concisos y muy momentos puntuales de su vida.
No lo desvelas, no te lo digo para que lo cuentes. ¿Polémica, pero en qué sentido? ¿Con algún episodio pasado? ¿Con algún desencuentro?
Sí, hay bastante polémica, sobre todo en su época en la que él vuelve al Valencia como director deportivo y hay un cambio de presidente, y entonces,
vale,
pues,
ya sabemos por dónde
bueno,
va.
Ahí hay un despido un poco raro, un poco forzado, y luego una justificación de ese despido en la que le dejan muy mal a él, siendo que que no era así. Entonces ahí se cuentan muchas cosas que bueno, algunas
interesantes.
Sí, algunas un poco polémicas, efectivamente. Sí, sí. Se cuenta desde dentro, él dice, yo voy a contar lo que me pasó. Pero claro, no estamos acostumbrados a que te cuenten una reunión, por ejemplo, de un consejo, donde hay varias personas, no estamos acostumbrados.
Una reunión de ese tipo, ¿no? Saber lo que tipo. Cómo se habla y lo que pasa ahí.
Efectivamente, y cómo se pactan unas cosas y luego llega la reunión y pasan otras.
Y eso está en el libro.
Eso está en el libro, por supuesto. Sí, eso. Ya veremos, eso está ahí.
Ya veremos lo que pasa.
Oye, la presentación ya sé que
sí, ¿cuándo es? Cuéntanoslo. Y vendrá Fernando, ¿no? Próximamente.
Sí. La presentación es mañana a las 8 de la tarde, mañana martes, en el complejo deportivo La Pechina. La sala de conferencias.
Ahí es entrada libre.
Entrada libre, pues quien quiera. Sí,
¿va a estar firmando?
Va a estar firmando, Fernando.
Y usted también.
El autor, si alguien quiere, yo firmo a quien quiera, claro. sí, sí, estaremos ahí los dos. Estará Paco Lloret también presentando el acto. Y habrá otros exfutbolistas del Valencia también, de su época, que vendrán allí de invitados y también seguramente participarán con alguna cosita.
Que el prólogo es de Paco Lloret.
Exacto.
Uno de los mejores deportistas que tiene esta ciudad.
Periodistas bueno, deportivos. Periodista
él dice deportivo. Que jugaba bien a fútbol también.
Sí.
Los mejores Lloret. Periodistas, así. Y el prólogo es de Paco Lloret. Que además Paco Lloret tiene un libro que no hay que perdérselo, que es Bronco y Copero.
Tiene varios.
Tiene varios, pero me acuerdo de ese. Sí. Muy bueno y le mandamos un beso. Y prólogos de Paco Lloret y de Roberto Gómez.
Sí, otro gran periodista deportivo, pero de Madrid.
Así sí, que no se pueden perder, no se pueden perder este libro. Fotografías, muchas fotografías que no hay que perderse también, de todas las épocas de él.
Fotografías interesantes ahí.
Sí, muy chulas.
Pues está con Maradona, está con Cruyff, está la bota de plata que gana en el primer Mundial sub-10, sub-21, creo que juega. Bueno, por ahí está todo.
Sub-20 creo que eran.
Y hay algunas ilustraciones que me han gustado también mucho.
Pues sí, estas ilustraciones, creo que es Juanjo García, yo ahora no recuerdo el nombre.
Juanjo.
Es un gran
ilustrador.
Maestro, ¿no? Bueno, también, pero sobre todo ha sido famoso en el mundo de las fallas. Un artista fallero de mucho renombre que ha querido colaborar en el libro haciendo esas ilustraciones de la casa donde nació Fernando, el patio donde empezó a jugar y luego pues su llegada a Mestalla, pues bueno, hay algunas ilustraciones ahí.
Están muy bonitas, o sea que este libro no tiene nada malo, todos los que salen aquí son 10 y son top. Así que...
Hombre, es un regalo muy guay, regalo, ¿no? Muy bueno. Para estas Navidades y si eres valencianista o si te gusta el fútbol o bueno, y si no, también, porque hay mucho de ya digo, de la psicología, de lo que es el... la vida de un deportista.
Y además, como usted dice, muy fácil de leer, como buen escritor que es usted, muy fácil de leer y lo ha hecho atractivo hasta para las que no nos gusta el fútbol. Si me va a hacer que lea un libro de fútbol, Jesús, le digo, ¿eh?
Sí, ¿te lo vas a leer?
Sí, sí, me lo voy a leer.
Es verdad.
Hombre, es que es muy fácil de leer, con los capítulos cortitos.
Yo creo que te va a
interesar.
La
letra bien gorda que yo no veo. La...
Con ilustraciones, con fotos.
Sí, o sea, yo creo que la primera parte...
¿Con dibujos?
La primera parte le va a interesar a cualquiera que se lo lea, aunque no tenga ni idea de fútbol. Le va a entretener, porque ver cómo una persona desde que nace tiene, pues digamos, esa obsesión por el fútbol y bueno, y esa también y ese talento. Y cómo va pasando etapas hasta que de repente llega un verano y sus padres se van de vacaciones y él se tiene que quedar porque le ha dicho el Valencia que tiene que entrenar con ellos, con 15 años... Y tiene que estar ahí solo en casa. Entonces hay mucho de futbolista, pero con los ojos de la persona. ¿Sabes? No hablamos de entrenamientos de tal. Hablamos de
historia
de cómo se
humana.
Vive. Exacto, cómo se vive y tal. Y luego también, sí, hay mucho de fútbol. Y luego la segunda parte sí que ya es más para gente que entienda de fútbol y todo esto, bueno, aunque cuenta todas las etapas, porque ha estado en política, ha estado en... Bueno, en política, no en política, sino que en la Generalitat le contrataron para... No ha tenido perfil político, pero sí que lo contrataron como director... Sí,
dentro de la Consellería de Educación y Deporte,
de Deportes, concejal de deportes también de Chiva y luego pues un proyecto que hizo en Georgia, en el país este, y cuenta cómo llega este proyecto, hay muchas cosas muy interesantes y lo más sorprendente casi es que una persona con ese bagaje y esa trayectoria ahora no está viviendo del mundo del fútbol. Está en una profesión que no tiene nada que ver y que ahí se cuenta también brevemente hacia el final, que no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, es increíble. O sea, viendo cómo está el Valencia ahora.
Claro, es que no creía yo que pero es exacto,
pero,
dilo.
Pero tú fíjate, yo voy a decir esto ya.
La de gente que hay ahí metida, que no tiene ni idea.
Voy a romper una lanza por él. O sea, él estuvo 2 años como director deportivo del Valencia. Cuando él llegó, habían vendido a los mejores jugadores del Valencia, a Villa, al Albiol, no recuerdo.
Mire que yo no entiendo, yo y creo sé que se Silva decía también. Villa Maravilla.
Sí, exacto, sí? exacto. Pues cuando él llegó, habían vendido a estos jugadores y él tenía que fichar a un equipo nuevo con muy poco dinero. Uh-huh. Y él trajo un montón de jugadores gratis, que no se conocían, y por muy poco dinero a otros. Y con ese equipo que él formó, el Valencia fue 3 años tercero en la Liga. Y a él lo echaron a mitad de esos 3 años.
O sea, ¡ole!
Lo echaron. Entonces, claro, viendo lo que hay ahora mismo, dices, ¿cómo puede ser? ¿No? Una persona que forma un equipo prácticamente sin dinero, gracias a esfuerzo, trabajo, riesgo y sobre todo buen
talento,
ojo.
Y
bueno, exacto, talento. Que prescindan de él. Y luego, pues bueno, lo que pasó después, pues ya, en fin...
Que lo lean en el libro. Fernando Gómez Colomer, que además tiene unos ojos de bondad, tiene unos
buena
ojos
gente,
de
sí. buena gente.
Una de estas personas que valen la pena, que van por la vida y que valen la pena. La zona del 10 es el libro para regalar en esta Navidad y cuando pase la Navidad, si no lo han regalado, pues también pueden. Por Jesús claro. Manzano, enhorabuena a usted por escribir así, por hacer que los que no nos gusta el fútbol nos leamos también un libro sobre un futbolista y sobre una gran persona. Enhorabuena por su segundo libro.
Muchas gracias.
¿No?
Sí.
Gracias, sí. Jesús Manzano.
Muchas gracias. Mañana la presentación a las 8 en el complejo La Pechina, mañana martes. 8, entrada libre, el que quiera, ahí estaremos.
Enhorabuena por todo.
Gracias.
Ser futbolista es un privilegio, pues haber sido futbolista del Valencia Club de Fútbol, muchísimo más.